Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Antes de cualquier otra cuestión, como siempre, el tráfico, con la mirada que tenemos puesta en alguna de las carreteras alrededores de Arganda o de Campo Real, que han estado cortadas durante toda la mañana, y no hay novedad en ese aspecto, además de lo que es un lunes con muchos problemas en las carreteras. ¿O no, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente hay bastantes complicaciones hasta hora de la mañana. Como bien mencionabas, continúan cortadas por balsas de agua la M300 a la altura de Arganda y la M209, en este caso a su paso por Campo Real. Hay desvío alternativo señalizado. Al margen de las incidencias causadas por las intensas lluvias, en este momento encontramos complicaciones en la A4, principalmente a la altura de Pinto, donde se ha producido un accidente que ocasiona 11 kilómetros de densidad circulatoria, que llega ya hasta Valdemoro en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la A42 en Parla, Fuenlabrada y en la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, al igual que en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta además, en este caso en ambos sentidos, en la A1 a la altura de Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6. Y en la M50 hay tráfico lento en Paracuellos del Jarama hacia la 1, en Rivas en dirección A2, Getafe sentido A4, Alcorcón y Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Pues un lunes complicado, además de los atascos habituales, todos los efectos de las lluvias caídas en Madrid desde las 2 de la tarde de ayer, que no ha parado de llover en algunos puntos, o la lluvia ha parado, luego ha vuelto a caer y todo el trabajo realizado se ha vuelto a complicar la situación. En las calles de Madrid, Jesús Masuki, ¿cómo va la ciudad? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos obviamente animando a la gente a optar por el transporte público, en especial por jornadas como la de hoy, por metro y cercanías. Tenemos que destacar todavía bastantes dificultades en el arco sureste de la M30 y, como decimos, desde primera hora de la mañana, en sentido sur. Han sido retirados ya los vehículos que afectaban al tramo comprendido entre Méndez Álvaro y el Nudo Sur, pero todavía el tráfico está siendo muy difícil desde la zona del puente de Ventas. Atentos, por tanto, a ese recorrido. Por otro lado, del interior, destacar bastantes dificultades en el entorno de Atocha. Esto tiene sus consecuencias, tanto para los motores que llegan desde el Paseo de la Infanta Isabel y Reina Cristina, como aquellos que llegan desde el Paseo de las Delicias, el Paseo del Prado, o aquellos que, por ejemplo, desde la ronda de Atocha y Valencia quieren tomar ese paso inferior y comunicarse con esa zona cercana al intercambiador de transportes. También destacamos dificultades en la zona norte. Se refleja sobre todo en el acceso por la M607, en la carretera de Colmenar, o en sentido salida por el Paseo de la Castellana, con bastante tráfico desde la Plaza de Castilla.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro, que recuperó el servicio que estuvo interrumpido ayer en la línea 9 en Arganda, está recuperado el servicio de esta mañana. Ni tampoco hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. ¿Has venido en coche o en piragua? Victoria Prevo, buenos días.
Buenos días.
Te ha llovido mucho esta noche.
A las 5 de la mañana me he despertado porque el ruido de la lluvia sobre el tejado de mi casa de campito era tan extraordinario que pensé, se inunda. Y desde entonces no he vuelto a dormir.
Bueno.
Pero bueno, después se ha despejado, incluso he visto la luna.
¿Has visto la luna?
Sí, estoy muy contenta porque ya no era esa amenaza de nube negra terrible.
Hay que ver la de cosas que hace uno desde las 5 de la mañana. Da tiempo a todo, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Da tiempo a todo. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien. Preparado para esta semana tan interesante que se nos presenta.
¿Verdad que sí? Mucho. Pero mucho.
Otra semana decisiva, Juan Pablo.
Sí.
Por Dios, ya no podemos más.
Media semana, porque eso y mañana, porque como mañana por la tarde no haya nada, ya no hay tiempo, ¿no? Ya no queda tiempo para investir a un candidato. O sea, ¿Qué tal, Fernando Rayón? Tú, muy como bien, eres de Bilbao, vienes en manga corta como si no pasara nada.
Oye, es que
he visto que hacía 20 grados y he dicho, bueno, pues sí, ha llovido todo. La verdad es que yo no me he enterado esta noche de lo que ha llovido ni dejó llover.
Has dormido como un angelito.
Como un angelito.
Has dormido como si hubieras ganado el Mundial de Baloncesto.
Exacto.
Exactamente igual.
Un despertar de oro.
Sí, señor. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, qué bien suena. Campeones del mundo. Qué buen ejemplo de esfuerzo personal.
Energía por la mañana.
De sacrificio colectivo, de dirección del seleccionador Escariolo, a pesar de que a Sánchez no le gustara nada en 2011. ¿Qué le diría hoy en Moncloa? ¿Qué le va a decir cuando el presidente en funciones reciba a los campeones del mundo? ¿Sois campeones del mundo a pesar del entrenador? ¿O rectificará a la evidencia de su error, inmenso error? En las redes sociales, como en la vida, como dice mi amiga Nuria Sánchez, productora en Onda Cero, 5 minutos que te calles, 5 tweets que no escribas, añado yo ahora, 5 problemas que te ahorras. En fin, España está en las portadas de todos los medios de comunicación del mundo, rendidos a la calidad y el talento de unos jugadores excepcionales, todos ellos porque el banquillo ha sido decisivo también en la victoria. Y todavía no tenemos datos oficiales de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Túnez. Lo que sabemos a esta hora, mucha abstención y la posibilidad de que 2 populistas pasen a la segunda vuelta. Túnez es un país estratégico en el mundo árabe y en el norte de África, por ser ejemplo de que Islam y democracia pueden convivir y cuya estabilidad es también estratégica para España y Europa. Y lo que falta en el Golfo es estabilidad. El precio del petróleo se puede disparar si Arabia Saudí no logra recuperar pronto la mitad de su producción de crudo, que se ha visto reducida por los ataques con drones a 2 de sus principales refinerías. Hay reservas para aguantar y Estados Unidos abre las suyas y advierte a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen que responderán a este ataque. Tambores de guerra de nuevo en el Golfo y tambores de elecciones en España, con el rey iniciando hoy la ronda de consultas sin candidato, con apoyos. La encuesta del Independiente dice que las elecciones mantendrán el mapa político actual y solo perjudicaría a Ciudadanos. Dice, menos de la mitad de los votantes de Ciudadanos apoyarán a Rivera el 10 de noviembre, menos de la mitad. Victoria Prego titula su artículo de hoy, Rivera camina por el filo del sable. Le habéis dado el desayuno hoy a Albert Rivera, Victoria, porque según tú tendría ya gente en el partido afilando los cuchillos.
Uy, luego te pregunto de eso, Victoria.
En el PP, la presencia de Pablo Casado en el País Vasco parece haber logrado que amaine algo la polémica foralista con Cayetana Álvarez de Toledo. Hasta se ha recordado la etapa de plomo donde los populares vascos se jugaban la vida. Pero bueno, tenemos hoy la noticia que firma Javier Casqueiro en El País. Rajoy vuelve al debate político en un cara a cara con Felipe González en Atocha, es decir, en La Toja. Y Casqueiro parece de Bilbao cuando compara el foro de La Toja con Davos, Ambrosetti o Formentor, nombres asociados al debate intelectual de grandes personalidades internacionales sobre hacia dónde debe discurrir el mundo. ¿Por qué no La Toja? Pues claro. Pero me temo que la preocupación, Javier, de miles de españoles se centra hoy en el sufrimiento y los daños causados por la gota fría. 6 muertos y un desaparecido, 300.000 hectáreas de huerta y cítricos arruinadas, coches y casas destrozadas. Los vídeos, parece que ha pasado un tsunami, como si fuera Walking Dead, y se reclama un plan Marshall. En Madrid, 3 semanas después, Arganda y otros pueblos de la zona han vuelto a sufrir la riada, causando de nuevo graves daños. Las imágenes son desoladoras, espeluznantes, y yo me pregunto, ¿y quién va a pagar ahora la reconstrucción?
Guillermo Hitas, el alcalde de Arganda. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le preocupa ahora mismo? ¿Qué le preocupa ahora mismo según amanece? ¿Qué más le preocupa?
Pues, me preocupa el poner el pueblo otra vez en funcionamiento, porque esto, en fin, hemos pasado días trabajando para encontrarnos en la situación en la que nos encontrábamos antes de ayer y vemos con desesperación pasa otra vez la dana por encima de nosotros y elige otra vez Arganda para descargar toda su furia. Uh-huh. Y lo que quiero es eso, lo que quiero es volver a hacer para no. Estábamos en plenas fiestas, habíamos conseguido un equilibrio entre las fiestas, el recuperar a Arganda de la pasada riada, el ponernos otra vez a trabajar y nos encontramos otra vez en las mismas de hace 20 días. Desolación es lo que siento ahora en estos momentos.
Ha llovido esta noche otra vez, ¿no?
Efectivamente, ha seguido lloviendo, como llueve sobre mojado, como todo está empapado, como la riada también se sigue produciendo porque siguen escurriendo aguas, pues hemos tenido también en calles del municipio donde han seguido entrando agua en garajes, donde se han desbordado todas las conducciones de agua. En fin, hemos pasado también una noche en la que, sin ser de la magnitud las precipitaciones de la tarde pasada, pues hemos estado en vela trabajando para que, en fin, para que los daños fueran menores.
Pero todo fue en 40 minutos, ayer a las 2 de la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente, además en un breve lapso de tiempo estábamos todos en fin, pues por aquí a mediodía, empezó a llover, empezó la precipitación a hacerse intensa y bueno, pues empezó la riada, pues en cuestión de minutos, fue una cuestión además eso, algo intempestivo.
Las imágenes que está difundiendo, por ejemplo, Telemadrid son espeluznantes, como decía mi compañero Javier Fernández Arribas, pero ¿qué pasa cuando cae toda esa cantidad de agua sobre Arganda, que se forma un río? Hemos visto la imagen de esa UBI móvil que estaba ahí prestando servicio para las fiestas del pueblo, porque usted había puesto una plaza de toros portátil. Es decir, ¿qué pasa para que se monte ese río en mitad de Arganda? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues la constitución orográfica de Arganda es así, estamos constituidos en un valle, estamos entre dos montañas, Arganda se la conoce como el barranco, la zona esta donde se produjo ayer otra vez la riada la conocemos como la Arroyá, y esto es así históricamente, y esto es algo que además se intenta paliar históricamente, es decir, hay colectores importantísimos que discurren por debajo de esta arteria principal de Arganda. Pero esa magnitud de precipitaciones, puestos al habla con los técnicos, con el canal de Isabel II, explican que es inasumible para cualquier conducción normal. Es decir, que esto lo único que se puede hacer es encomendarse a que no se produzcan los daños importantes que se han producido. Y esto es así. No obstante, vamos a intentar realizar todas las obras que pudieran asegurar que los daños sean menores, y volveremos a hacerlo así porque llevamos haciéndolo aquí en Arganda pues durante decenios, es decir, que intentamos luchar contra la riada, pero la riada se produce. ¿Qué ocurre? Pues que, como estamos viendo, cada vez se producen con más intensidad y con menor frecuencia, es decir, que cada 20 días de la última, y esto lo que tenemos que hacer es estar preparados para no para una eventualidad, sino para algo que parece que va a ser recurrente.
¿Le da alguna solución el canal de Isabel II para mejorar la infraestructura en las próximas semanas o meses?
Mire, ya teníamos prevista, antes de que se produjera la inundación de ayer, una reunión con el canal de Isabel II para el final de esta semana, pues ya estábamos puestos a trabajar para lo que pudiéramos hacer. La reunión sigue en pie, claro, y vamos a hablar con el canal de Isabel II para ver qué obras de urgencia se pudieran hacer para prever cualquier inundación que se produjera, pues en fin, en estos tiempos. Vamos a acometer toda la inversión que se tenga que hacer, vamos a implantar las prioridades que se tengan que implantar para que dentro de nuestras posibilidades económicas podamos rápidamente hacer unas obras. Si hay que hacerlas de urgencia, las haremos de urgencia.
Y todos los daños, y termino, ¿todo esto quién lo paga? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted ahora para ayudar a que todo esto se pague?
Pues mire, yo lo que necesito es ayuda también. Hay que tener en cuenta que somos un municipio que viene de una historia de endeudamiento y de una disposición financiera bastante difícil. Yo lo que necesito es ayuda, porque vamos a poner todo lo que tenemos para solventar la situación. Pero todo lo que tenemos igual no es suficiente, con lo cual la Comunidad de Madrid, el Estado español, tendrá que hacer lo que tenga que hacer para ayudarnos a nosotros y a otros municipios que se han encontrado con esta situación sobrevenida y que parece que va a ser habitual. Así que si hay que hacer lo que haya que hacer para asegurar la seguridad de los vecinos y sus propiedades, tendremos que poner todas las administraciones lo que tengamos disponible.
¿Cuántas horas prevé usted son necesarias para que Arganda vuelva a estar normal, que las carreteras, porque seguían los cortes esta mañana en algunas de las carreteras de acceso a Arganda, el acceso a la Nacional 3 dentro de la localidad, ¿cuántas horas cree usted que puede volver toda la normalidad? Si no llueve, claro.
No es exactamente las horas, estamos echando también todas las que tenemos, los técnicos municipales, los trabajadores del ayuntamiento están trabajando desde ayer que se produjo la inundación, y lo que queremos es primero asegurar la viabilidad de todas las calles del municipio, de todas las carreteras también, eso depende de la Comunidad de Madrid, pero estamos trabajando con ellos codo a codo. Lo que queremos eso es asegurar la viabilidad, y otra vez nos pondremos a limpiar, a decentar, a recoger tierras, etcétera, etcétera. No sé cuántas son las horas que tendremos que necesitar para volver a la normalidad, pero no va a ser por no echar horas de reloj.
Guillermo Hita, alcalde de Arganda, pues que sea leve y que vaya bien, y seguiremos contando todo lo que pase en Arganda y en el resto de localidades de la Comunidad de Madrid afectadas por esta gota fría. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, alcalde.
Muchísimas gracias.
Y de Arganda nos vamos a ir a Murcia, a los Alcáceres. El teniente coronel Juan Esteban Rodas es jefe del primer batallón de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, con base en Madrid, que estará desplegado en Murcia. Mi teniente coronel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde están operando ustedes esta mañana?
Pues mire, como saben, la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado dos grupos tácticos, es decir, dos grandes unidades que están dedicadas, una en la provincia de Alicante, en la zona de Orihuela, y otra en la Comunidad Autónoma de Murcia. Sí. Particularmente el grupo táctico que yo mando está en Murcia.
Y en concreto, ¿en qué localidades están ustedes centrando el trabajo en estas horas?
Pues en estos momentos las zonas más afectadas corresponden, por un lado, en la ribera del río Segura, entre en el tramo que va desde la ciudad de Murcia hacia Alicante. Allí hay una serie de poblaciones que están afectadas, Beniel, El Ral, y luego el segundo sector de trabajo, que también es una zona más afectada de por la emergencia, por la catástrofe, se centra en los pueblos situados en la ribera del Mar Menor, y particularmente la población de Los Alcázares.
Ese es el punto más complicado, teniente coronel, Los Alcázares.
Pues sí, podríamos decir que el punto más afectado en estos momentos es la población de Los Alcázares.
Dígame, ¿qué tarea desarrollan sus hombres? ¿En qué contribuyen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando? ¿Evacuan personas? ¿Limpian carreteras? ¿Qué es lo que hacen?
Claro, las emergencias por inundaciones, y más en este tipo de inundaciones y riadas, llevan una serie de fases. Inicialmente la prioridad siempre es el rescate de las personas, lo que es el evacuar personas y rescatarlas. Es decir, personas que se encuentran aisladas por el agua o en situación de peligro, pues lo primero es poner a salvo a esas personas. Una vez que ya el agua deja de inundar zonas, ya las tenemos las zonas sin entrada de agua, comienzan los trabajos ya de restitución. Es decir, ya empezamos con todos los trabajos de restitución de vías de comunicación, trabajos de achique, trabajos de limpieza, retiradas de lodo, y ya cualquier otro trabajo que, en principio, siempre por prioridades dirigidas a restablecer los servicios públicos y luego ya los particulares.
Ayer estuvo allí la ministra de Defensa. ¿Hasta cuándo tienen orden de estar en esa zona trabajando?
Pues lo que dijo la ministra es que estaríamos lo que hiciera falta para dejar unas condiciones mínimas que permitieran a la ciudadanía y a las entidades responsables a nivel municipal y autonómico, pues hacerse cargo de la situación. Esto va a depender de la evolución de los trabajos. Hay mucho trabajo por realizar y habrá que evaluarlo diariamente.
Pues le dejo trabajar, que tiene usted mucha tarea por delante en esta jornada. Le agradezco, teniente coronel Juan Esteban Roda, estar en Onda Madrid esta mañana. Gracias, que le vaya
muchas
bien.
Gracias a ustedes.
Un saludo. El jefe del primer batallón de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias con base en Madrid, que está trabajando en Murcia, especialmente en Los Alcázares. Antes de entrar en otro asunto, ¿algún comentario sobre todo lo que acabamos de escuchar, los efectos de la gota fría, el servicio que prestan las administraciones cuando llega una situación como esta, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que tenemos que tomarnos en serio, que llueve fuerte más veces que antes, o por lo menos eso es lo que eso
sí.
Es lo que más con más frecuencia? ¿Algún comentario de los aquí presentes, Victoria,
bueno,
Javier, Fernando?
Yo sencillamente que si eso es así, efectivamente, como parece, habría que establecerlo en una secuencia histórica que yo no soy capaz de hacer. Si eso es así, habría que iniciar obras de infraestructura potentísimas para evitar todo este tipo de catástrofes. Y eso es muchísimo dinero. Pero si esto es así, si efectivamente lo que nos espera son secuencias muy próximas de gota fría de esta manera por el calentamiento que me habéis explicado del Mediterráneo.
Sí, lo que explicó el profesor Olcina el viernes pasado aquí en Buenos Días en Madrid. La temperatura del Mediterráneo, que es la gasolina que calienta todo esto.
Entonces,
estas gotas
insisto,
frías.
Se necesitará mucho dinero para hacer infraestructuras que por lo menos palíen en la medida de lo posible los efectos, y en segundo lugar pensar en una manera distinta de construir las viviendas,
que no estén en el cauce de
ni
el
las
antiguo
proximidades
cauce de los ríos.
En lo que llaman el Levante, las zonas inundables.
Exacto.
Claro, porque luego viene el río y dice, todo esto es mío, para adelante, sí, y se lo lleva por delante.
Y los desagües que se limpien.
Y los ríos.
Las canalizaciones.
Es decir, que hay que prepararse para
cotidiano que va a ser esto.
Para tener una mentalidad diferente.
¿Cómo se dice que los incendios se apagan en invierno?
Pues
caso las inundaciones se evitan con limpieza y
cuando hay sequía
correspondiente.
Cuando hay sequía.
Efectivamente. Esto
es
así.
A ver, Fernando Javier,
el alcalde de Arganda pues decía que efectivamente pues que les ha pillado todo esto. Hombre, no les puede pillar de improviso. Yo sé que 44 litros por metro cuadrado es una barbaridad, es que se te abre el cielo encima,
sí,
y hay poca solución. Pero como ya les
pasó
ha ocurrido,
hace 3 semanas.
Pero como ya les pasó, efectivamente, como ya les pasó hace nada, tiene que saber lo que allí ocurre. Entonces, claro, decía Victoria, pues que hay que hacer obras de infraestructura. Pues claro, es que ellos tienen que cambiar.
En la medida en que sea posible, que a lo mejor tampoco lo es.
Bueno, en la medida en que sea posible, lo que no pueden hacer los vecinos que están en un antiguo cauce o que el río cuando se desborda toma eso, pues estar sometidos permanentemente todos los años, no digamos nada, ya cada 3 semanas, pues a perderlo todo como han perdido ellos. Entonces, claro que hay que hacer eso y claro que tienen que tomar medidas serias. ¿Que hay que hacer labores de infraestructura? Pues sí, pero también habrá que hacer otras. Habrá que crear otros cauces para que pueda desbordar el río.
Hay que vivir de otra manera.
Bueno, pues efectivamente.
Pero todo esto es una competencia, en mi opinión, una responsabilidad del Gobierno de la Nación, ¿eh?
Sí, sí, claro que es una competencia del Gobierno de la Nación. Porque
por lo menos
además,
una responsabilidad.
Lo del cambio climático va en serio.
Lo que pasa es que no podemos...
Es un hecho, lo estamos comprobando.
No podemos engañarnos tampoco. Quiero decir que todos conocemos el corredor mediterráneo, todos conocemos en general la costa en España, todos conocemos cómo se ha edificado en España desde hace décadas.
Sí, de toda la vida.
Y eso no se arregla con una inversión de la noche a la mañana.
No, ni muchísimo menos.
Hay regatos, barrancos, cauces. Aquí se ha edificado como se ha edificado durante mucho tiempo sin control y efectivamente pues ahora que claramente el clima está cambiando y se afecta por este tipo de situaciones más o menos imprevistas, porque luego al final tampoco son tan imprevistas y desde luego los servicios meteorológicos están actuando y avisan de todo esto con tiempo, pero claro, es que España está como está y se ha edificado como se ha edificado y esto no se arregla de una inversión. Ahora se podrán hacer apaños, se podrán intentar salvar situaciones extremas, pero arreglar todo eso de golpe no lo veo.
Claro, efectivamente, tienes razón, porque claro, hay que construir de otra manera, hay que edificar de otra manera, en otros sitios. Eso lleva décadas.
Incluso
si tienes un río que no lleva agua y cuando llueve se desborda como el Segura, pues tienes
un
problema.
No solo los ríos, los pantanos estaban al borde de desbordarse, entonces dices, bueno...
Los de Levante, porque claro, aquí, los de aquí están medio secos.
Efectivamente, pero dices, no, y los de Levante hace un mes estaban todos secos. Mm. Entonces dices, bueno, pues aquí habrá que tener algo de previsión, porque esto ocurre últimamente todos los años y a veces varias veces. Mm. Bueno, pues eso es previsión, pero... Pero lógicamente esto no es que hay que tomar medidas mucho antes, ¿no? De que
pero
esto
estamos
ocurra.
De todas maneras, con medidas o sin medidas, estamos inermes ante la naturaleza.
Totalmente.
Ni más ni menos.
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se preparan mucho. Los países, fíjate cómo les pasa. Les pasa igual. Ya, es que la naturaleza es brutal, pero quiero decir que algo tendrán que. Algo se puede prever siempre.
La ventaja de Europa respecto a Estados Unidos es que las construcciones son mucho más sólidas. Es decir, allí las casas prácticamente son de papel. Y entonces viene un tornado y se las lleva por delante. Aquí no. Pero en cambio sí, efectivamente se construyen en los cauces de los ríos, en las orillas, se hacen casas a la altura de la playa y se ponen los garajes con rampas de descenso y naturalmente el agua entra y dice, esto para mí.
Y encima guardas los muebles en el garaje.
No, como decía el alcalde, Arganda está en un valle, entre dos lomas, y entonces cuando llueve, el centro de Arganda es un río.
Pero que hay muchos pueblos que están construidos así, tiene razón Javier, pero no solo en el Levante. ¿Eh?
No, Arganda está en el sureste de Madrid.
Esto es,
en su día pasó en Badajoz hace unos años.
Hace muchos años.
Fue una catástrofe.
Pero aquí la clave de todo esto es que esto se repite más veces, no solamente en septiembre, que se decía en septiembre la gota fría. No. Ahora pasa más veces.
Bueno, eso debemos saberlo y no podemos evitarlo.
No. Pero por lo menos que tengamos la conciencia de que esto ya no es un hecho aislado, sino es una constante.
Y sobre todo
tenemos un problema.
Y sobre todo no negar las evidencias, ¿no? No negar las evidencias que están cambiando, que está cambiando la situación climática es evidente. Todos los que estamos aquí hemos visto cómo ha cambiado en España, en nuestro entorno, en nuestros lugares de veraneo, en nuestra vida. Ha cambiado la situación climática. Entonces, intentar negar que eso no está sucediendo, pues eso sí que es una apuesta más a largo plazo, ¿no? Y es otro tipo de comportamientos en general, ¿no? De toda la sociedad, de todos nosotros con respecto a qué estamos haciendo con nuestro entorno.
Sí. Sin duda. Hoy, por cierto, el presidente en funciones vuelve a la zona, especialmente a la zona de los Alcázares en Murcia. La acompaña la ministra de Transición Energética después del despliegue este fin de semana y sobrevolará la zona y luego también estará a pie de problema el presidente Sánchez, que tiene una semana, bueno, pues vamos a ver cómo tiene la semana el presidente Sánchez. Ahora lo contamos, porque el que tiene la semana de momento es el rey. Al que le quieren poner en mitad de algo que ya veremos. Dime, Javier.
Es que
llegamos a las 9, corre.
No, rápido. que el presidente Sánchez se pone las botas como se las puso el canciller alemán Schröder en aquellas inundaciones en Alemania y luego ganó las elecciones.
Iba perdiendo las encuestas.
Sí, las iba perdiendo y luego fíjate qué resultado consiguió.
Sí. Bueno, no recuerdo mal, le ganó a Helmut Kohl.
En las botas y el otro el helicóptero.
Bueno. Pero también se ha puesto las botas Pablo Casado, o sea que están compitiendo.
En botas. Espérate un momento.
En botas y en votos. Toma ya.
Ahí estamos.
Ahí, nos lo ha regalado.
Estaba esperando, era un pase. Era una asistencia de Ricky y Rubio. Es propia de Ricky y Rubio. Estamos llegando a las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora de la actualidad. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez?
Vamos hacia una mañana en la que se va a continuar achicando agua de bajos, locales comerciales y garajes en Villar del Olmo, Velilla de San Antonio, Daganzo, Campo Real o en Nuevo Baztán. También en Arganda, que en las últimas horas se ha visto especialmente afectada por las fuertes lluvias. Ha sido una noche muy larga en ese municipio y también, como decimos, en Nuevo Baztán. Esta mañana va a visitar este punto de la comunidad la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso junto al consejero de Justicia Enrique López. Allí permanece desde primera hora Esther Bernabé.
Están aquí en la urbanización donde se han movilizado más de 100 bomberos. han venido desde distintos puntos de la comunidad y desde Madrid capital. En este centro social Balmores, donde nos encontramos, llevan atendiendo el teléfono toda la noche y ya prácticamente también en lo que llevamos de mañana, llamadas de vecinos damnificados por el agua, también calles anegadas en esta urbanización, la avenida Manchester, una de las vías principales, y también la calle 10. Se habilitó aquí un albergue, pero la solidaridad vecinal ha hecho que no haya hecho falta utilizarlo, y eso que a las 3:30 de la madrugada volvía a llover. Los vecinos miran para arriba y, como decía, soy la presidenta regional, va a visitar Villar del Olmo y Nuevo Bazán, municipios donde está esta urbanización.
En Arganda también ha vuelto a llover esta madrugada, lo ha hecho con fuerza. Con el alcalde Guillermo Ita hemos hablado en esta edición de Buenos Días Madrid.
Y vamos a hablar con el canal de Isabel II para ver qué obras de urgencia se pudieran hacer para prever cualquier inundación que se produjera, pues en fin, en estos tiempos. Vamos a acometer toda la inversión que se tenga que hacer, vamos a implantar las prioridades que se tengan que implantar para que dentro de nuestras posibilidades económicas podamos rápidamente hacer unas obras. Si hay que hacerlas de urgencia, las haremos de urgencia.
Desde la sede del 112 están coordinando todas las actuaciones de las últimas horas. En unos minutos está prevista una nueva reunión del Comité de Seguimiento puesto en marcha tras activarse el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil. En ese punto continúa Gloria García Talavera.
Desde aquí ya se han tramitado más de 600 expedientes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 500 actuaciones, pero siguen trabajando para despejar vías, para achicar agua en garajes o en casas bajas. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias 112.
La situación en cuanto al tiempo está mucho más tranquila. Ya no hay previsión de que llueva durante las próximas horas, pero siguen todavía los bomberos de la comunidad trabajando, especialmente en la zona de Eurovillas, de Nuevo Baztán, San Martín de la Vega y Arganda del Rey. Todavía se mantiene el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad de Madrid y a las 9:30 se volverá a reunir el Comité de Seguimiento.
Esta noche los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han colaborado con los de la Comunidad de Madrid.
Y esta mañana se han reanudado las labores de búsqueda del ciudadano holandés desaparecido ayer en el municipio alicantino de Dolores. Mientras tanto, la UME sigue trabajando en Murcia, en los Alcázares. Hemos hablado también esta mañana con el teniente coronel Juan Esteban Rodas, que es jefe del primer batallón de intervención en emergencias de la UME desplazado a esa comunidad.
Dijo la ministra es que estaríamos lo que hiciera falta para dejar unas condiciones mínimas que permitieran a la ciudadanía y a las entidades responsables a nivel municipal y autonómico pues hacerse cargo de la situación. Esto va a depender de la evolución de los trabajos, hay mucho trabajo por realizar y habrá que evaluarlo diariamente.
Miramos ya tráfico. Primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de un accidente en la A4 a la altura de Pinto que genera 11 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La A42 en Parla. La A5 a la altura de Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, dificultades en la A1 en Alcobendas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también en la M40 en la zona de Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, circulación lenta en Paracuellos de Jarama hacia la A1 en Majadahonda, dirección A5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosodón en sentido a la autovía de La Coruña. Por último, les recordamos que continúan intransitables por balsas de agua la M300 a la altura de Arganda y la M209, en este caso a su paso por Campo Real.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades en general todavía en los principales accesos, así como también el M30, los principales recorridos en sentido norte. Tenemos que destacar el fin de los problemas en sentido sur, en ese arco sureste, que debido a un accidente que tuvo lugar a la primera hora de la mañana a la altura de Méndez Álvaro, ha dificultado bastante el tráfico en un recorrido que habitualmente no presentaba dificultades. Nos fijamos además en otro punto del interior. El entorno de Atocha presenta bastantes dificultades, bastante tráfico, pero es que además, si conduce por la ronda de Atocha y toman el paso inferior para comunicarse con la zona próxima al intercambiador, van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a una incidencia. Atentos, porque el tráfico, por tanto, en ese túnel va a ser más complicado de lo habitual.
En cuanto al tiempo, este lunes va a seguir lloviendo y no superaremos los 26 grados. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 19 en la capital y 19 grados también en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Fernández Arribas, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Fernando, empieza la ronda de consultas del Rey. Tú has escrito durante los últimos días algunas columnas en La Razón, donde publicas habitualmente. Has escrito sobre lo que algunos pretenden intentar en esta ronda de consultas, y es que el Rey juega un papel que no tiene.
Bueno, algunos, incluso Pablo Iglesias...
Lo han dicho públicamente.
Este fin de semana.
O el portavoz del PNV.
Por supuesto. Lo que casi pretenden es que volvamos a la monarquía absoluta y que convirtamos al rey en una persona que decide y que impone gobiernos de coalición.
No es muy partidario este rey de Fernando VII, ¿eh?
Bueno, no, ni la Constitución, y él lo sabe. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo que no son capaces de hacer los políticos... quieren que lo haga el rey.
Ahora.
Es que el rey no es el presidente de la República Italiana.
No, bueno, pero lo hemos visto este fin de semana. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que el rey en dos días tiene que despacharse a todos los líderes políticos, cosa que a mí me parece una falta de respeto para el rey y para los líderes políticos. Imagínate que un partido político pues quiere tener una conversación más larga con el rey, no solo para explicarle su voto, sino por algún otro motivo. Es decir, en media hora no puedes pasar a los líderes políticos a partir de las 10 de esta mañana hasta las 12 y media, 4 por la mañana, 4 por la tarde, y venga corriendo, porque es que... Pero se lo han montado así.
Hombre, porque es que ya no hay tiempo.
Bueno, pero vamos a ver, yo lo que he escrito es que precisamente esta falta de tiempo...
Es una falta de respeto.
Es una falta de respeto, como decía. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, ¿qué se ha negociado desde la fallida sesión de investidura?
NADA.
Nada. Yo entiendo que no quisieran negociar y que todo... Bueno, pues que lo digan, y sin estas prisas, sin estas premuras, sin esto de decir, no, y ahora el rey lo que tiene que decirle a Pedro Sánchez es que... monte un gobierno de coalición. ¿Pero usted qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Es decir, bueno, pero esto lo hemos visto el viernes, sin ir más lejos.
Porque entonces, la necesidad es mucha. Bueno, y entonces ya les conviene
pero
hasta el rey.
Yo insisto, son los partidos políticos los que tienen que resolver la situación del país, no el rey. Y darle al rey ese encargo o esa responsabilidad es volver al pasado, que no nadie quiere
por cierto,
volver al pasado.
Que cuenta hoy La Vanguardia, en la conversación telefónica que tuvieron Iglesias y Sánchez, Sánchez e Iglesias, Iglesias llama a Sánchez, la de 10 minutos de la semana pasada, el jueves pasado, Sánchez le dijo, bueno, ya seguiremos hablando en noviembre. O ya hablaremos en noviembre.
Claro. Bueno, pues,
es decir, que el asunto está... O queda una ventanita, o queda una rendijita de posibilidad.
Yo creo que no queda nada, pero me
y
parece...
Y además no debe quedar, porque entonces sí que es una tomadura de pelo intolerable.
Pues
¿eh?
También.
O sea, si
también.
A estas alturas del campeonato nos dicen que ya hemos llegado a un acuerdo, es para matarlos.
Pero bueno... Esta mañana yo estaba escuchando que los líderes políticos, algunos, le iban a decir al rey que si había un gobierno de coalición, que ellos votarían a favor. No, usted diga lo que va a votar y no pretenda que el rey fuerce ese gobierno de coalición.
Pero es que no lo pueden pretender porque la Constitución no lo permite.
Que sí que lo sé, pero es que todo el mundo está equivocando en estas circunstancias. Ya sé que hay muchas consultas, que ha habido muchas rondas en el poco tiempo que además lleva Felipe VI, pero lo que hay es que darle al rey la posibilidad de proponer un candidato, no dejar al rey la responsabilidad
de decidir el
futuro y el gobierno de coalición o no de coalición. Creo que es equivocar todos los papeles, pero bueno, dicho lo cual, creo que esta situación a la que hemos llegado tiene dos culpables, y uno de ellos se llama el principal Pedro Sánchez y el otro también Pablo Iglesias, por no haber sido lo suficientemente listo para en su momento haber aceptado lo que se le ofrecía.
Bueno, yo quiero decir, ¿qué diría Pablo Iglesias si Pablo Casado dice, voy a decirle al rey que a ver si puede proponer un acuerdo de gobierno entre nosotros, el Ciudadanos y Vox, para que tengamos mayoría absoluta y así procuremos un gobierno estable. ¿Qué diría Pablo Iglesias en esas circunstancias? Bueno, se ardería el cielo, naturalmente, con motivo.
Por eso decía que la monarquía de Pablo Iglesias es monarquía absoluta, sí, quiere volver a eso.
Pero una monarquía que él no quería o no quiere.
Que no quiere.
Y ahora
no,
resulta que le no llama para que, en fin.
¿Queda alguna rendija, Javier?
A ver, si somos totalmente sinceros y viendo todos los análisis y la situación a día de hoy, yo creo que no queda.
No.
No queda rendija ninguna. Ahora, es verdad que, bueno, que esa presión está ahí latente, esa presión la tienen todos encima, porque es verdad, y eso sí que es cierto, que casi todos están concluyendo ahora algo que yo creo que hemos dicho aquí muchas veces, y es que abrir las urnas en cualquier circunstancia, en cualquier país, mirar nuestro entorno, es un riesgo.
No se sabe.
Es un riesgo para todo el mundo. Entonces, esa teórica de que en noviembre nos va a ir mejor, no se sabe muy bien a quién es SNOS, es muy complicada, ¿no?
Porque es lo que está diciendo el presidente, le está diciendo a sus dirigentes regionales
que nos
va a ir bien.
Fíjate, pero los dirigentes regionales, hoy nosotros hacemos una pieza sobre eso en el país, los dirigentes regionales también le han dicho, lo que pasa es que es verdad que en ese partido ya no hay ni varones ni órganos
nada
que convoquen a los varones, porque desde marzo no se hace una reunión con los dirigentes territoriales,
pero
lo que nos dicen en privado todos nosotros cuando hablamos con ellos es precisamente que abrir unas urnas en estas circunstancias es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Uh-huh. Y yo también lo entiendo así, ¿no? Y también entiendo que efectivamente intentar involucrar de alguna manera, no sé si directa o indirectamente, al rey en esta ronda y en estos contactos es un error que además no permite la Constitución, algo tan sencillo como eso.
Uh-huh. Ya veremos.
Tengo que pedir perdón porque
¿por
el teléfono que ha sonado era el mío.
Pero pensábamos que era una llamada, era una noticia. Yo no, cuando suena un teléfono, una radio, yo digo, es una noticia. O sea,
yo pensaba que era Zarzuela, que estaba llamando.
Yo pensaba que era el anuncio del nacimiento de mi nieto.
Ah, eso es un...
Ah, pero pues fíjate, es
más importante que
pues
nada.
Pues que suene mucho el teléfono.
Pero no era, que, no era, no era,
no era. No era, no era, no era. Bueno, el caso es que ya veremos si a ese nos irá bien. Sí,
además lo sabemos.
Porque dice hoy, Juan en el Pablo, periódico de Victoria, en el Independiente, dicen que, por ejemplo, Ciudadanos va a perder la mitad de sus votos. Eso dice.
Puede perderlos.
La encuesta de DIM, ¿no?
La encuesta de DIM para el Independiente y Prensa Ibérica dice eso y tiene todo el fundamento. Es decir, que es que Ciudadanos se ha convertido en un partido indeterminado en términos nacionales. No hablo de las autonomías, ¿eh? Ojo a esto. Porque esto es importante. No, de verdad. Es decir, un partido indeterminado al que sus votantes no entienden bien. Entonces, por las encuestas...
Ni los líderes tampoco, algunos
claro,
que se van.
El problema de Ciudadanos es que sus dirigentes se han ido en una proporción muy importante con argumentos muy sólidos y muy convincentes y el votante, primero, no sabe a qué atenerse y tampoco está seguro de si votar a Ciudadanos de nuevo. Con lo cual, si Ciudadanos, si Albert Rivera, porque como decía, me parece que era Javier, ahora los partidos, desde luego el Partido Socialista, pero todos los partidos tienen una voz, que es la de su líder, y todos los demás a aplaudir, nada más, y a repetir lo que el líder decida. O sea, si Albert Rivera realmente pierde escaños y se demuestra que su estrategia era equivocada, hay voces que se están levantando, anónimas naturalmente, que dicen que tendría que asumir sus responsabilidades y presentar la dimisión, porque después de 57 escaños, si pasa a 35, por ejemplo, por decir algo...
Que siguen siendo muchos, ¿eh? 35 no está mal, ¿eh?
Pero, Victoria, últimamente aquí los líderes también pierden...
Aquí no dimite nadie.
Pierden la mitad de los escaños y no se va nadie.
Bueno, pero
no
de todas maneras...
Aquí no se va nadie.
Yo me pregunto, ¿qué sería de Ciudadanos sin Albert Rivera?
Ay, yo creo que estupendamente.
Ah,
¿eh?
Sí.
Estupendamente. Está Irene Arrimadas, ¿eh?
Claro.
¿Eh? Que perder escaños porque su estrategia es equivocada es una cosa importante. Y además ha sido una estrategia obcecada, contra viento y marea. Primero, Sánchez no, de ninguna manera, a pesar de haber pactado el pacto del abrazo y entonces con Sánchez estupendamente, eso es una contradicción. Y en segundo lugar, intentar ocupar el papel de jefe de partido, primer partido de la oposición, que no le toca y que no se lo ha ganado, aunque hubiera estado cerca, pero no ha sido así. Por lo tanto, es una estrategia equivocada.
Además, la van a pagar especialmente los líderes actuales, porque es verdad, tú dices ahora, no hay... bueno, hay demasiado presidencialismo, hay hiperliderazgo, sí. Estamos hablando de los machos alfa todo el rato, etcétera, etcétera. Esta manera de liderar, ¿no?, los partidos políticos. Y esta situación de bloqueo está muy protagonizada por ellos, por sus incluso por sus problemas de relaciones personales entre ellos, etcétera, ¿no? Y la sensación que da, la sensación con los datos de las encuestas, es verdad que tenemos datos de las encuestas, poco más, ¿no?
Claro.
Pero la sensación que da es que no va a salir parado bien ninguno de ellos y que la gente, primero, es evidente que la gente va a ir mucho menos a votar y es evidente que todo eso cambia mucho el mapa, lo va a cambiar. Entonces, si al final nos encontramos en otra situación y Dios no lo quiera, Juan Pablo, que volvemos a estar hablando en los próximos meses exactamente de lo mismo, los líderes...
No es posible que eso ocurra.
Los líderes no es posible.
No es posible que volvamos a estar así 3 meses.
Los líderes tendrán que asumir su responsabilidad y ahí les va a pasar un poco la factura a todos.
Y ahí llegamos a Feijóo, ABC, la gran coalición.
Yo creo que aquí no asume nadie. Voy ahora a Feijóo, pero Juan Pablo, perdona porque vamos a ver hoy una cosa y quería comentarlo antes de cambiar de tema.
Diga.
A medida que vayan saliendo todos los líderes de despachar con el rey, no van a decir lo que le han dicho al rey, van a inventar, y digo lo de inventar, lo que el rey les ha dicho.
Bueno, es una cosa...
Yo estoy hasta las narices, porque claro, Zarzuela no puede hacer un comunicado para contrarrestar, desdecir al líder de turno que está diciendo lo que el rey le ha dicho, pero es que me parece, o sea, llega un momento que dices, a ver, ya sé que el rey está despachado. No, el rey me ha dicho que nada, que gobierno de coalición.
Se han saltado todas las normas. Bien. Es que se saltan todas las normas. Y lo decía Felipe González en El País hace 15 días.
Sí, sí,
ya no existen las normas. Y hay una norma que dice que no se repite lo que el rey cuenta. Pues ya no. Ya se dice lo que pues, además, incluso, como tú dices, y se inventa.
Se lo inventan. Y quería entonces ir a lo de Núñez Feijóo. A ver, Núñez Feijóo dice
de la gran
cosa
coalición,
que yo creo que le hemos dicho aquí. Es decir, ¿Y por qué? No hay un pacto con el Partido Popular o pactan como él hizo el Partido Socialista una abstención, yo lo vería razonable también. Lo que pasa que el ofrecimiento
tiene que
de Pedro Sánchez no ha existido.
No.
No ha pedido que se abstengan a cambio de mantener unos presupuestos o de negociar lo que sea, cualquier cosa, que al PP le dé una rendija para poder abstenerse. Y luego, a ver, Alberto Núñez Feijóo ahora parece el Papa, o sea, parece que dice las cosas con perdón de que, bueno, pues no, usted haber estado en el PP mandando, que era lo que le propusieron y no quiso, y ahora no se dedica a decir lo que tienen que hacer los otros. Así de claro.
Bueno.
No es nuevo lo de ayer. A ver, lo de ayer. ¿Por qué quiero resaltar que no es nuevo lo de ayer?
El cita a Rajoy.
Sí, claro.
O sea, Núñez Feijóo se remonta a la oferta de Rajoy a Sánchez. No,
y la semana anterior, las mismas frases, incluso una que me gusta especialmente, el tema de hemos puesto un país de 47 millones de habitantes en manos de ese Ferrari, en manos de adolescentes, las mismas frases, incluso la misma oferta de ese gobierno de coalición, la dijo el domingo de la semana pasada en La Voz de Galicia en otra entrevista. Quiero decir con esto que no es una cuestión de un día que te quiero decir... No, quiero un mensaje. Y además, lo ha dicho en un intervalo en el que desde la Dirección Nacional se le ha avisado de que no van por ahí las cosas, de que ellos no están en esa teoría, de que además, lo que decía ahora Fernando muy bien, que Pedro Sánchez no les ha hecho ninguna oferta, no ha fijado ninguna condición y que por lo tanto no tiene sentido esa coalición. Bueno, pues a los pocos días lo vuelvo a repetir. Entonces, claramente estoy queriendo marcar una diferencia. Vosotros, Dirección Nacional, estáis en una teoría, estáis por supuesto en lo de España Suma, estáis por supuesto en Vox, estáis en vuestras movidas, pero yo estoy en otra. Y la otra es muy complicada, ya lo digo así, porque yo que soy gallego es muy complicada de interpretar. Porque por un lado está el tema del adelanto electoral en Galicia, ¿no? Las elecciones tendrían que ser
en el 20,
justo en septiembre del año que viene.
Correcto.
Y sin embargo, bueno, pues hay mucha gente que está teorizando sobre si tiene sentido y él está pensando, valorando de adelantar las elecciones. En La Voz de Galicia decía el otro día que no, que la gran, y esto también es un mensaje que él lanza constantemente y que tiene que ver con la política nacional, dice, la gran ventaja y la gran diferencia de Galicia es que aquí tenemos estabilidad. Es que aquí no hace falta España Suma, es que yo lo tengo todo controlado.
Ya.
Entonces, todos esos mensajes...
Por eso perdió en 2015 todas las capitales importantes de Galicia.
Sí, pero yo voy a que todos esos mensajes no son para Galicia.
No.
son para su partido fundamentalmente, claro. Porque no es Alberto Núñez Feijóo el que tiene que ahora ponerse aquí a replicar al PSOE y a Pedro Sánchez. Él está lanzando claramente un mensaje
nacional
y diferenciador de lo que está haciendo Pablo Casado y su equipo, tiene que ver, y no me resisto a ello, con lo que ha pasado este fin de semana y está sin resolver totalmente en la convención del PP
Vasco. Sí, porque ha hecho empate, ha dicho que empatamos.
Vamos a ver.
En el contencioso de Cayetán Álvarez de Toledo con el PP Vasco, empate.
No, dime. De empate nada.
Bueno, Alfonso Alonso dijo, ya vaticinó, que él iba a favor de España contra Argentina, casualmente contra Argentina, en la final del básquet de ayer.
No seas así.
Y ya sabemos
todo. El origen argentino de.
Exactamente.
Ir a favor de España.
Sí,
y contra
Alfonso
Argentina
Alonso,
no
encanta,
es nada relevante.
Le encanta hacer bromas por ahí. No creas que le salió así.
No salió así.
Disparó directamente.
Bueno, pues eso es muy feo. Para empezar.
Bueno,
yo creo
tampoco
que
la otra Cayetán Álvarez de Toledo.
Venga.
Alberto Núñez Feijóo, yo creo que efectivamente está fijando posición clarísimamente. Yo creo que en previsión de algo que no me parece nada probable. Y es que a Pablo Casado se haga a un lado o dé un paso atrás en la dirección del partido. Esta hipótesis no me parece nada verosímil. Por lo tanto, lo de Núñez Feijóo podría ser más bien la decisión de terminar su carrera política en Galicia, dejando una posición clara y definida y apuntando a otras salidas. Porque, insisto, la idea de que Núñez Feijóo se esté planteando sustituir a Pablo Casado, yo no digo que no sea posible en su cabeza, pero no es posible en la realidad. O sea, no es posible que se traduzca en la realidad.
Yo creo que no va por ahí. Estoy contigo.
Si Núñez Feijóo hubiera dado el paso, Casado no lo da.
No, yo creo.
Claro, no hubiera, pero no lo dio y lo explicó muy bien por qué. Me lo explicó a mí. Me dijo, mira, vamos a ver. Yo necesitaba tiempo para dejar el gobierno y el partido asentados en Galicia, porque tercera mayoría absoluta y naturalmente tengo una deuda con Madrid. Y no me dieron el tiempo que pedí para organizar las cosas.
Se produjo la moción de censura.
Porque el Congreso se convocó.
En 10 días.
En mi opinión, a instancias de Soraya Sáenz de Santa María.
Las primarias.
Sí.
El proceso de primarias.
Sí, el Congreso.
Con un Congreso.
El Congreso. Es decir, que tenía el propósito de hacerse con el partido. Y Núñez Feijóo no tuve la opción.
Pero fue por Soraya Sáenz de Santa María, no por Casado. Quien le cerró el paso fue Sáenz de Santa María.
Sí, sí. Estaba Rajoy, de todas maneras, al frente del partido todavía.
Sí, pero Rajoy se quitó de medio.
Pero Núñez Feijóo, de otra manera, si el Congreso, en lugar de hacerse en julio, corre que te corre, se hace en noviembre, Núñez Feijóo se presenta.
Bueno, si le pillaron las prisas a Alberto Núñez Feijóo, las prisas también le pillaron a Pablo Casado.
Pablo Casado no gobernaba con mayoría absoluta por tercera vez una comunidad
autónoma. No, y tenía menos que perder, tenía nada que perder.
Y no tenía las responsabilidades que asumir.
Sí, es verdad, pero yo creo que las declaraciones del presidente de la Xunta van por otro lado. Yo creo que él es un hombre que siempre lo que ha batallado y lo que le ha gustado es coger el centro. Él se ha empeñado y lo ha conseguido hasta las últimas elecciones generales que Ciudadanos no existiera en Galicia.
Podemos ha subido mucho.
Ciudadanos ya consiguió escaño en Galicia en el 15. Perdió en el 16 y los ha recuperado en el 19.
Y Vox tampoco, ¿no?
Bien, pero quiero decir, él siempre ha conseguido en las elecciones autonómicas movilizar a una mayoría absoluta, que eso es muy, muy difícil.
Muy meritorio.
Bueno, bien. Entonces, él quiere estar en esa línea y sabe que tiene que irse al centro. Y si en otros lugares de España... No, él está en el centro. Si en otros lugares de España eso no ocurre, pues él dirá, pues allá vosotros. Pero yo necesito, para solventar mi papeleta aquí, que es en la batalla en la que está, yo no creo que esté jugando ahora,
yo creo que tampoco,
a sustituir a Casado. Él quiere dar ese perfil de persona centrada, porque además yo creo que lo es, no es una cosa impostada. Entonces,
no es impostada.
Entonces yo creo
no es original suyo. Tú estabas hablando de eso. No, él lo que ha conseguido es plasmarlo en mayorías absolutas.
También.
Pero él mismo reconoce que eso viene así, ya en Galicia ha sido así, el PP lo ha abarcado todo, desde la derecha hasta el centro, en la época de Fernández Albor, en la época de Manuel Fraga incluso, todo ese voto estaba agrupado. Se intentaron agrupaciones centristas
por
provincias y no lo consiguió.
Bien, pero lo que no quiere ahora es que se disgregue, porque está viendo que en toda España...
No quiere
España,
que pase el resto de España.
En la campaña de las autonómicas del año 2016, la gran obsesión de Feijóo era que Ciudadanos no consiguieran ni un solo escaño en el Parlamento Autonómico, es porque sí. Había conseguido escaño en el Congreso en el 15, lo perdió en el 16, pero las autonómicas de aquel otoño, su gran obsesión era reducir a la mínima expresión el número de votos de Ciudadanos en Galicia,
y lo consiguió. Y eso...
Aún así iba penando la noche electoral, que un servidor estaba por allí, diciendo, claro. Todavía han sacado 30.000 votos.
Eso no, es.
Y ahora, por ejemplo, que se recuerda en las municipales últimas, que no tuvo el mejor de los resultados, tuvo un gran resultado.
Y en las anteriores.
Pero digo que ahora lo que recuerdan allí, él y su equipo, lo que recuerdan es que es verdad que se ha ido, bueno, algún voto se ha ido hacia Vox y hacia Ciudadanos, aunque no tenga un magnífico resultado, pero si ese voto hubiera continuado con él, el resultado al final habría sido otro, totalmente distinto, ¿no? Yo lo que quiero subrayar, sin embargo, fíjate,
venga.
me da la sensación y la información que yo tengo es que no se sabe lo que puede querer Alberto Núñez Feijóo, para empezar. Eso para empezar. Pero sobre todo lo que sí quiere es, de cara a lo que pueda pasar, es tener un perfil específico suyo.
Sí,
y él, cuando decía ahora yo en La Voz de Galicia el domingo pasado, ayer en el ABC, largas reflexiones sobre que en España hay carencia de líderes que no sean adolescentes, de líderes hombres de Estado, gente que tenga un perfil centrista, alude a Rubalcaba permanentemente en el PSOE, nos habríamos entendido de otra manera. Él se está situando en un nivel que no va solo hacia Pedro Sánchez o hacia, no va incluso hacia su partido, diciendo, vamos a ver, este tipo de perfil no lo tiene cualquiera y en el PP solo lo ofrezco yo. Ese es el mensaje de fondo.
Eso es así, pero una vez que esto es cierto, como dices, ciertísimo, pero una vez que es así...
¿Qué quiere decir eso de cara al futuro? No lo sabemos.
Yo creo que no quiere decir, me estoy proponiendo para sustituir a Pablo Casado, porque él creo que sabe que eso es a largo, muy largo plazo.
Vale, Victoria, te voy a emplazar. Vamos a ver, 10 de noviembre, Pablo Casado.
Me emplazaste el otro día también.
Sí, es verdad, joder. Me gusta mucho.
No.
Me gusta mucho, es un privilegio poder emplazar a Victoria Abreu. No, pero en serio.
10 de noviembre,
70 diputados del PP.
¿70?
No, digo yo, ahora el emplazamiento es...
¿Solo cuatro más?
Bueno, 73, ¿qué más me da? Lo que quiero decir es, eso es un resultado como para que el líder salga reforzado, refrendado y que en el PP no pase nada.
Es otro palo en...
De verdad, estamos queriendo decir que el futuro de Pablo Casado, lo digo porque como nos hemos creído esta teórica de que le ha salido muy bien las elecciones municipales autonómicas, cuando es un señor que tiene detrás un grupo parlamentario de 66... De verdad, entonces lo que digo es, ahora llega el 10 de noviembre, Pablo Casado consigue el impresionante resultado de subir 5 escaños y nos callamos todos y decimos que eso es un magnífico resultado.
No,
yo no me voy a callar.
¿Has emplazado? Pues sí. Te contesto.
Tiene más senadores que diputados, por cierto.
Te contesto. Estas elecciones no van a ser favorables prácticamente para nadie. Bueno, para nadie.
No,
prácticamente para nadie. Más
no
que para Podemos. Más que para Podemos, que ahora explico por qué.
A ver.
Entonces, estas elecciones no se trata de dar un vuelco a los resultados, porque todos sabemos que no es posible. Estas son las elecciones de trámite provocadas por la necesidad que ha provocado la actitud de Pedro Sánchez de no ofrecer nada a PP y Ciudadanos y de no ofrecer nada tampoco a Podemos. De manera que yo de las elecciones estas no espero que Pedro Sánchez salga reforzadísimo, no lo espero. Que Pablo Casado salga reforzadísimo, no lo espero. Que Ciudadanos salga como está, tampoco lo espero, que creo que va a perder. Y que Podemos se hunda, que tampoco lo espero, porque creo que la actitud de Pedro Sánchez respecto de Pablo Iglesias y las constantes humillaciones que ha asumido Pablo Iglesias le han dado la vuelta a las perspectivas. Es decir, los españoles suelen estar al lado de la víctima. Y este señor ya es oficialmente la víctima de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que Podemos no va a perder tanto como estaba previsto.
Salvo que se presente Rejón en Madrid.
Que yo no creo que se presente porque no te da tiempo.
Salvo que alguien decida que se presente, o decían todos que se presente, para evitar eso que tú estás diciendo. Que aguante Pablo Iglesias.
Hay una iniciativa de ir con Compromís, aunque sea montándola a última hora.
Sí.
En Madrid.
Ojo al manojo.
Con el Rejón.
No, no, va, no sé, yo creo que no les va a dar tiempo.
Hombre, es que no, yo creo que esto es, a mí me parece una frivolidad.
De todas formas, volviendo...
Y sobre todo, si no van en la lista con Manuela Carmena, yo no creo que Rejón tenga el tirón que tuvo
Manuela Carmena.
Ellos dicen públicamente, y lo han dicho aquí en Antena, aquí que no va a haber lista en Madrid.
Y ayer nosotros hacíamos una pieza sobre esto y lo que nos decía él y su equipo es que no tienen capacidad para montar.
Claro, la verdad es que no hay tiempo.
Daros cuenta lo que es montar un partido a nivel nacional. O sea, esto no es una broma.
Falta, puedes presentarte solo en Madrid.
Ya, pero...
Madrid se llevó más Madrid 20 de los 27 escaños que tenía...
Pero esto son unas elecciones generales.
Podemos. Ya.
Y esto me parece...
Casi deja fuera Podemos del Parlamento de Madrid.
Es que lo que planteaba Javier es interesante. Al final, ¿por qué sale Núñez Feijóo y dice lo que dice? Yo creo que porque él quiere seguir estando ahí.
Claro.
Así de claro.
¿En dónde está?
Porque efectivamente puede ocurrir una debacle de nuevo, bueno, más debacle que la que ha habido ya en el PP, puede ocurrir una debacle que sería que sigan ahí. Puede ocurrir un sorpaso de Ciudadanos, que yo creo que no va a ocurrir, estoy con vosotros, que se va a reducir a la mitad. Pero bueno, Núñez Feijóo quiere estar allí,
no
quiere
es inocente,
ser el vigilante.
No es inocente, nada es inocente en política, como todos sabemos, ¿no? Pero no es inocente. Yo no digo que se vaya a presentar, yo no digo eso. No, lo que digo es que las posibilidades todas están abiertas. Bueno. Y no es inocente cuando él dice, cuando se le pregunta, en todas estas entrevistas y en cualquier charla, ¿cuándo va a aclarar su futuro? Dice, en el primer trimestre del año que viene. ¿Qué pasa en el primer trimestre del año que viene? Pues lo que todos sabemos, se supone que tendrá que estar aclarada la situación a nivel nacional. Punto, no pasa nada más. Cuando él fija eso, porque él podría dejar la situación aclarada ahora mismo. En Galicia no hay un liderazgo alternativo, no lo hay,
no lo
al
hay.
PP, en el PP. Él además tampoco se ha preocupado mucho de favorecerlo.
Pero sí puede haber que una situación de mayoría parlamentaria que por la mínima le deje fuera. Eso puede ocurrir, que sumen todos los demás menos él.
Bueno, pero para entonces él ya habrá decidido, por eso digo, él cuando vea la situación a nivel nacional cómo está... daros cuenta que las elecciones son el 10 de noviembre, pero pasará un tiempo, como está pasando ahora, un mes, dos meses,
o tres,
o más,
ojalá
así.
Después de Reyes.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, pues a primeros del año que viene yo aclararé y diré si me presento o no. Pero punto, nada es inocente.
Una duda, ¿y eso implica que él esté enfrentado a Pablo Casado? ¿O puede ser que haya un entendimiento o una coordinación y que cada uno esté jugando un papel de cara al electorado? Quizá Núñez Feijóo más al electorado de centro y Pablo Casado más a nivel nacional. Haya un enfrentamiento tal y como se está planteando, sino que ellos se coordinen según los intereses que tienen que defender.
Yo te voy a dar unos datos. Esta semana, la semana pasada, habíamos visto que es bueno, si en Galicia todos los años al final del verano se convoca un acto que antes asistía siempre Mariano Rajoy para el inicio del curso político. Desde la Dirección Nacional se precisó que Pablo Casado este año no podía acudir. Bueno, en Galicia se tomó como un pequeño problemilla, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se filtró que en Galicia no sentaba bien esa ausencia, Pablo Casado varió el programa para acudir. ¿Qué hizo allí Alberto Núñez Feijóo? Repetir el mensaje de que no le gusta a la cara, de que no le gusta España Suma, de que el tema de la coalición electoral era buena, etcétera, etcétera. Durante la semana siguiente a esos mensajes que le lanzó, se filtró desde la Dirección Nacional que habían comido juntos, que todo estaba arreglado, se habían pegado una comellada, como decimos en Galicia.
Dieron hasta el menú.
Espectacular, las ostras, la empanada, todo fenomenal. Y tal. ¿Qué hizo Feijóo? A los tres días, una entrevista en el ABC en la que vuelve a repetir exactamente lo mismo, para que le quede claro a todo el mundo. Entonces,
Javier, que he leído a Feijóo, dice España Suma está bien
en otros sitios, a mí para, no.
Claro, pero claro.
Alfonso Alonso tiene razón,
Alfonso Alonso no tiene razón porque no tiene mayoría, sin embargo
no tiene nada.
En Galicia
no tiene nada,
el señor
Feijóo
sí tiene mayoría absoluta. Ajá. Y oiga, aquí no hace falta España
Vamos
Suma
al
porque
País Vasco.
España
Vamos.
Suma es el PP.
A ver, Suma, Rayón.
A ver, no es que lo que ha pasado...
Súmate a la conversación.
Yo creo que vais a discrepar conmigo lo de Cayetana, pues...
Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso.
Portavoz en el Congreso del Partido Popular.
Que les acusó de tibios.
Fue un calentón. A ver, les acusó de tibios frente al nacionalismo. Vamos a decirlo todo, porque si no lo de la tibieza...
Y que por eso están retrocediendo, porque quieren ser un partido nacionalista pequeñito.
A ver, el Partido Popular, y creo que es una reflexión que tiene que hacerse al margen de estas peleillas un poco con motivo de un congreso, como decimos ahora los periodistas, se lo tiene que hacer mirar porque no es normal que el Partido Popular en el País Vasco y en Cataluña no exista. No puede ser. Pero no puede ser porque es un partido que quiere gobernar España. Entonces, en el País Vasco no ha tenido representación parlamentaria ni tampoco en el Senado por primera vez en la historia de la democracia prácticamente. Y sin prácticamente. Hombre, claro que tiene que reflexionar sobre eso. Claro que ya no está la ETA. Claro que los pactos con el Partido Nacionalista Vasco les han penalizado. Pero también el Partido Socialista pactó, ha pactado en determinados momentos con el Partido Nacionalista y, bueno, lo ha notado, pero ha vuelto a crecer. Entonces, aquí yo creo que el Partido Popular del País Vasco y en Cataluña tiene que intentar pensar que no puede seguir así. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en Cataluña, resulta que hay unos votantes que a un partido cercano como es Ciudadanos le dan una mayoría en unas elecciones.
Entonces,
discurso alternativo al nacionalismo.
Absolutamente alternativo al nacionalismo. Entonces, ahí en el fondo de todo esto, Cayetana tiene razón.
Cayetana Álvarez de Toledo.
Álvarez de Toledo, perdón. Tiene que enfrentarse al nacionalismo si quiere ser una alternativa, porque si no, como hemos visto, la gente termina votando al Partido Nacionalista Vasco, que en el fondo son lo mismo. En el discurso, Pablo Casado en el País Vasco dijo una cosa, dice, la solución no está en el Partido Popular del País Vasco,
sino
está en el Partido Popular
del País Vasco.
En el País Vasco. En lo que hace el PP en el País Vasco y en Cataluña, que no existe, que está ausente. Y yo digo, bueno, por lo menos este se ha enterado de lo que está ocurriendo allí. Frente a eso, pues todo el resto de las, podemos hacer todos los análisis que queráis del soralismo de Alfonso Alonso y es el foralismo, que todo eso, pero creo que hay una reflexión de que clara, de que el Partido Popular tiene que estar frente al nacionalismo.
Sí.
Si no, seguirá para abajo.
Pero
y
no solo,
existir.
Como dice Alfonso Alonso hoy en ABC, contra el nacionalismo de Vox.
No, hombre, no.
Porque lo dice así. Nosotros sí, no nos gusta no, Vox porque es nacionalista.
No.
Porque nosotros no somos nacionalistas.
No,
lo que pasa es que les molesta mucho que se les diga que ser foralista es ser un poquito nacionalista.
Bueno, vamos a ver.
Es ser un poco carlista.
Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo lo que dice es cierto porque lo piensa ella y tal. El problema es que... Que lo dice Hilde Cayetana Álvarez de Toledo, cuando habla golpea.
Sí.
Y esto es lo que tiene que modificar, porque puede hacer un planteamiento más o menos de orientar la posición del País Vasco, del PP en el País Vasco, pero lo que no puede hacer es lanzarle eso como un guante de boxeo a los morros de Alfonso Alonso y de Borja Sémper y de todos los demás.
Y de Oyarzábal.
Es decir, que tiene que moderar su talante o su manera de proceder.
Sin duda.
Porque todos estos mensajes le corresponden a Pablo Casado, no a la portavoz.
Además, hay una cosa en política muy importante, Victoria, que es la oportunidad.
Claro.
O sea, el tono y la oportunidad. El PP Vasco lleva anunciando una convención para ver si sale de su agujero desde hace meses. Sí. Y justo dos días antes de que empiece esa convención, voy yo, que soy ni más ni menos que Cayetana Álvarez de Toledo,
Pepito
la nueva
Brillo.
Portavoz y estrella que va acaparando el protagonismo por cada sitio que va.
Y le digo
al PP Vasco lo que tiene y lo que no tiene que hacer.
Claro.
Y además les digo que son unos blandos.
Sí.
Hombre, como
así,
oportuno...
Sin anestesia.
Así, pues digo, como oportuno no me lo parece, ¿sabes?
Claro.
No me lo parece. Así de entrada no me lo parece. Otra cosa es lo que vosotros estáis diciendo y es un debate, a mí me parece un debate complicadísimo, porque yo sí digo una cosa. Digo sobre qué tipo de perfil tiene que tener el PP en Cataluña y en el País Vasco. Porque sí digo una cosa. El perfil de Cayetana es un perfil inequívocamente duro y el resultado en Cataluña se puede catalogar como estrepitoso fracaso.
Sí.
Estrepitoso. O sea, no está claro
ella.
Bueno,
claro,
bueno, espera
no está...
un momento.
Oye,
que a lo mejor
oye.
Sin ella no había habido ningún escaño.
A lo mejor, pero no sé.
Y en el País Vasco.
No, es que en el País Vasco no ha tenido diputados y senadores, pero es que el Partido Popular en toda España.
Fernando, voy al País Vasco.
Se ha quedado en 66.
Te digo que todos los que estamos aquí tenemos bastante memoria y lo hemos vivido de cerca.
Sí.
Y os recuerdo, ojo, yo es que vosotros también, pero he pasado largas temporadas en el País Vasco en todas estas campañas y se ha probado de todo, porque yo he conocido el perfil de María San Gil, el de Alfonso Alonso. Pero es que el de Antonio, no, por eso iba a decir, el de Antonio Basagoiti no era el de Mayor Oreja.
No.
Y todo eso.
Iturgaiz.
Se ha probado el de Quiroga, ya fue un primer intento de suavizar. Se ha probado de todo. se ha probado absolutamente de todo.
¿Y sabes lo que funcionó?
Lo que sí está claro, no sé, pero es otra, ya sé lo que vas a decir que funcionó y no me vale, como porque fue hace 20 años con ETA en pleno ejercicio asesinando a la gente y no estamos en ese momento. Yo este fin de semana cuando he hablado con ellos, claro, lógicamente, y lo que te dicen es, si es que el problema es que no vivimos, y vosotros, Fernando, tú eres de allí, no vivimos en esa sociedad, ya no es así.
No es
la
así.
Situación en el País Vasco no es así. No. Y nosotros tenemos que intentar ver cómo somos útiles a esta sociedad de ahora. Ya no hay ETA, ya no hay asesinatos, el mundo tiene que ser de otra manera. Todos les debemos, tenemos una deuda no histórica, no tenemos una deuda imposible de pagar con el PP del País Vasco, pero ha cambiado la situación. Y políticamente hay que ofrecer otra cosa. ¿Qué cosa? Me parece que es para un ensayo largo y tendido.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estamos viendo cómo cambia el electorado en el País Vasco. Hemos visto cómo un partido que no existía, que era Podemos, ganaba unas elecciones en el País Vasco, las anteriores a estas. Ganaba. Hemos visto cómo, es verdad que era la época de ETA, como un candidato, que a algunos les podrá gustar, a otros nada, como Jaime Mayor Oreja, ganaba...
¿En qué año,
que
Fernando?
Sí, claro. que tú lo has dicho, vale, ganaba la alcaldía de San Sebastián. Entonces tú dices, ya, pero es que estamos ahora en otro momento. Y yo te digo, claro,
es verdad.
Claro, pero ese momento es el que estamos viendo en otros lugares. Por ejemplo, en Cataluña, un partido nuevo que se había presentado, que no había conseguido un gran respaldo electoral, que se enfrenta al nacionalismo, también en un momento histórico muy concreto,
sí,
reconócelo,
sí,
y gana unas elecciones. Entonces,
pero
como está cambiando todo, tú tienes que posicionarte. Lo que no puedes en un momento en el que todo está cambiando es no saber lo que eres. Esa es la reflexión final que iba a decir. Entonces, el Partido Popular del País Vasco no es culpa del Partido Popular del País Vasco, es culpa también del Partido Popular que está en Madrid, en Génova.
Sí.
Entonces, lo que tienen es que definirse clarísimamente.
Pero de todas maneras, es decir, es que el nacionalismo catalán tiene unas características y unas amenazas muy distintas de las del Partido Nacionalista Vasco. Y esa victoria de Ciudadanos, que fue extraordinaria y muy mal aprovechada, salvo por Inés Arrimadas en el Parlamento,
luego dices fue desaprovechada.
Luego dices que le das a Ciudadanos. Claro, es que
no me queda más remedio.
Está recordando los hechos.
Sí.
Una sucesión de datos.
Ojo al dato, dijo.
Obtuvo una victoria histórica.
Sí.
El PNV no supone una amenaza nacionalista, independentista en este momento para nadie. Digo en este momento porque estas cosas nunca se saben. Por lo tanto, no tiene la misma explicación. O sea, Ciudadanos ganó en respuesta a una amenaza manifiesta de los nacionalistas,
sí,
independentistas.
Un momento concreto,
y PNV sí. No es así en este instante.
Es que lo que te dicen el PP Vasco es que sus votantes se van al PNV.
Claro,
que se han ido.
Se meten debajo del paraguas del PNV frente a Bildu, frente a la memoria de todo eso que pasó.
Claro, por lo tanto, el PNV tiene, el PP del País Vasco,
Alonso y Semper,
tiene que decidir una estrategia distinta a la estrategia del PP en el Galicia o del PP en Andalucía, sencillamente distinta. Y efectivamente, la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo fue tirar una piedra en mitad de un lago.
Por cierto, bueno, que no se nos olvide esto para que quede aquí constancia. Me da la sensación, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la disolución de las Cortes y el nuevo Congreso que salga, etcétera. Pero me da la sensación, no, me da la percepción de que no va a ser el último capítulo que nos va a deparar la portavocía de Cayetana Álvarez de Toledo y los problemas internos que le va a causar a Pablo Casado.
Ha nacido una estrella.
Todo el mundo sabía que podían producirse, incluido el propio Pablo Casado,
claro.
Y que sin embargo el propio Pablo Casado quiere favorecer al máximo.
Porque sí. Ella tiene agenda propia.
Quien
acuerda incorporar a su equipo a Cayetana Álvarez de Toledo sabe que tiene agenda propia y va por libre.
Bueno, y además porque la han puesto ahí precisamente para que marque esa agenda propia. A ver si te crees que no sabían cómo era Cayetana.
Y para que diga lo que Casado no le va a decir a Alonso.
Eso es, que si me voy del PP, que si ahora quiero coger estos votos de Vox, lógicamente...
Pues te digo una cosa.
La siguiente batalla con el PP Vasco van a ser las listas al Congreso otra vez.
Lo acaba de decir Fernando. ¿Quién puede recoger los votos perdidos a Vox?
Sí, pero bueno,
entre
vamos a
otras
ver.
Cosas.
Pero el PP no está en
condición. No en el País Vasco, Fernando.
Claro.
No, en el resto de
¿qué
España.
Va?
No en el País
absoluto.
Vasco.
Pero ojo, con
a ver, si esta
la cuenta que se ha echado en Génova es que si los votos de Ciudadanos y Vox hubieran votado al PP en el País Vasco, el PP tendría escaño en Vizcaya y escaño en Álava. Ojo
sí,
con eso, ¿eh?
Eso también.
Ojo
eso también.
Que la cuenta ahí sale.
Como siempre lo tuvo, pero yo
el
quería
el PP no está en condiciones de soportar un conflicto interno de esa naturaleza.
No.
No está en condiciones.
No.
No tiene la energía ni la fortaleza suficiente suficiente no. como para aguantar eso. De manera que esto es una amenaza y un serio problema para el Partido Popular. Aunque le arañe los votos de Vox, el daño puede ser mucho más grande.
Yo
estoy de acuerdo con Javier Casqueiro en el sentido de
Oye,
que
apunta
esta...
que está de acuerdo contigo, Javier.
Ya no la emplazo más, ¿eh? Ya no la
emplazo. ¿Estás de acuerdo? Termina.
Que diga con qué.
¿En qué estás de acuerdo?
No me acuerdo.
en general.
El problema va a continuar.
No nos engañemos. El problema no es Cayetana, que es lo que se dice en el argot una tocapelota.
Cayetana, Alba, pero vamos a ver, Rayón.
No.
Verso suelto. En la radio se dice verso suelto.
Ha habido muchos, sí. Un verso suelto.
Eso es.
Sino aquí lo que, porque esta conversación la hemos tenido con Alfonso Alonso.
Sí.
Y él dice, efectivamente, es que tenemos que ser algo distinto. Sí. ¿Y cuál es eso? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué puede ofrecer el Partido Popular del País Vasco?
Eso es más complicado.
Pero no un PNV pequeñito.
Exacto. Entonces, la
es que es muy difícil. Si
no porque te estás peleando por los mismos votantes. Entonces,
claro.
O marcas las distancias o te comen absolutamente.
Pero hay una cosa importantísima. Defender los derechos históricos que están en la Constitución. A Cayetana le parece una atrocidad y a Alfonso Alonso le parece imprescindible porque sí, en el País Vasco no hay nadie
que cuestione eso. Alonso, claro.
Nadie que cuestione eso.
Hombre, cuestionaba Ciudadanos y fíjate dónde está.
No existe
una coalición apoyando a Unión del Pueblo Navarro.
Claro, la foralidad navarra ha sido aceptada
pero que
por
también están los derechos históricos.
Así es, así le gusta la Navarra. Anda,
sí,
y
lo dijeron.
Y la del País Vasco
no.
Pues así ocurre que en el País Vasco no existe. Porque Ciudadanos no existe.
Y hay un detalle, y si me permites, antes de que recoja.
Que tengo que recoger que llaman a filas a Victoria.
No. Y es, con todas estas cuitas políticas de estrategia y tal, uno de los problemas que están teniendo los partidos, incluido el PP, es la financiación.
Amigo.
Cuidado,
es que,
porque no hay mucho dinero para hacer demasiada política.
Que te llaman a filas, que te tienes que ir, ¿a dónde vas?
Sí, sí. Porque soy jurado de un premio de las Fuerzas Armadas.
Ah, pues nada. Pues que no.
Y no se puede llegar tarde con los militares.
No, ni se te ocurra.
Mira, te cuento. Un día estaba allí y dice un general, faltan 5 minutos. Y dice otro, no, mi general, faltan 4. Digo, me quedé. Dice, es que en un minuto pueden pasar muchas cosas.
Adiós,
nos atacan.
Que vamos a ir recogiendo. Quedan los demás, que viene del Toro para hablar de baloncesto y de lo demás. Espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
pasar.
A ver, lo que va a pasar ahora es que viene José María del Toro a anunciarnos que cuando acabe Buenos Días Madrid a la una, empieza el partido de la una. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
Pues nada, que estaba aquí repasando algunos tweets históricos. Cuando algunos, por ejemplo, el presidente del gobierno decía que es aficionado al baloncesto. Uh-huh. Pero decía que aquí estamos, España ganó el europeo del 11, pero dice a pesar de Escariolo. Pero bueno, es una opinión del año 11, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno, la opinión es variable, como el tiempo.
Las opiniones son libres.
Exactamente, ¿eh? Y los hechos son sagrados. 20 puntos, Argentina, tú.
20 puntos, 95-75 nada menos, partidazo coral de España. Se impuso en todos los cuartos, fue por delante durante todo el encuentro. Realmente no esperábamos una final como esta, esperábamos sufrir. Sufrimos muchísimo contra Australia en el partido anterior de semifinales. Estuvimos 12 abajo, prácticamente fuera de la final. Y ayer fue todo lo contrario. Dos los nuestros en el 11 en el quinteto ideal del campeonato, Marc Gasol y Ricky Rubio, que fue elegido como el mejor jugador, han estado realmente extraordinarios. Marc y Rudy, además, han estado en los dos títulos mundialistas, son los únicos, en el de Japón en 2006 y en este. La selección vuelve hoy, llega sobre las 4 de la tarde, será recibida por Pedro Sánchez y por Su Majestad el Rey, y luego rumbo a la Plaza de Colón para compartir el triunfo con la afición, y por último, como colofón, cena de todo el grupo para despedirse después de un verano muy intenso. Emocionantes lágrimas finales de Rudy Fernández, que había perdido recientemente a su abuelo, su hermana había tenido también un grave problema personal muy recientemente, de Ricky Rubio, que dedicó el triunfo a su madre, fallecida hace 3 años de un cáncer, lucha activamente desde entonces con una fundación propia contra esta enfermedad. Es probablemente el título más inesperado y más relevante que hemos conseguido desde hace muchos años, porque teníamos bajas muy sensibles, sin Pau Gasol a pesar de sus 39 años, sin el Chacho, que es un faro en la dirección del equipo, sin Mirotić o Ibaka, cualquiera de los dos, solo uno de los dos podía jugar. Y a pesar de todo, con un comienzo muy titubeante, ¿verdad? Acuérdate de la fase inicial, como las pasamos contra Irán, por ejemplo. Pero luego en los cruces hemos estado formidables, un equipo que tiene un...
El partido de Italia.
Sí.
Partido de Italia,
una gran fe en sí misma, el triunfo sobre Serbia, que es muy importante, uno de los grandes candidatos al título, y por supuesto, la final, que fue impecable. Incluso el propio seleccionador argentino reconocía que España había sido justísimo campeón, que estaba muy dolido por la derrota, pero que valoraban la plata ante un rival de tan tremenda calidad.
Pero José María, tú lo has dicho, es una victoria coral.
Sí.
Porque la aportación del banquillo ha sido muy importante a las grandes figuras, pero luego cuando salía 9. Areola o salía por arriba o salía cualquiera de o los hermanos Hernán Gómez, etcétera, etcétera, el banquillo que ha ofrecido a España ha sido de un nivel...
Oriola, que Oriola es el portero del Madrid ese. Oriola.
Hemos jugado con 9 jugadores prácticamente en los partidos definitivos. Porque los otros 3 han jugado muy poquito, sí en la primera fase, pero también es el momento de recordar a los 29 jugadores que participaron en las ventanas, 22 de ellos debutantes, porque sin los de la NBA ni la Euroliga conseguimos pasar aquel trámite. Recuerdo que Eslovenia no está en este Mundial con Luka Doncic.
No, porque no pasó el trámite.
Exactamente, y hace poco había sido campeona del mundo.
De hecho, España dejó fuera a Eslovenia en las ventanas.
Por eso te digo, o sea, que ha habido bajas muy sensibles. Bueno, hablaremos obviamente mucho de baloncesto.
¿Tú eres muy de baloncesto, Casqueiro?
Mucho. Me ha apasionado de la NBA desde hace muchísimos años. Y yo estudié en el Ramiro de Maeztu y jugué incluso de juvenil con estudiantes en el, donde, por cierto, el instituto donde estudió Pedro Sánchez. Mm. Por eso es tan aficionado, porque tuvo allí además de amigo y de entrenador a Pepu en aquella etapa.
Digo que al margen del
Escariolo,
baloncesto...
¿Escariolo te gusta?
A mí sí me gusta, sí, me parece que sí. Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido que rectificar obligado porque ha hecho un magnífico trabajo.
Hombre, el palmarés de Escariolo es impresionante.
Impresionante,
o sea, simplemente impresionante. Como decía su mujer Blanca Ares, exjugadora de baloncesto, por cierto, en el partido de las 9 la semana pasada, si no fuera italiano sería candidato a la presidencia del gobierno, porque con ese palmarés puedes aspirar a cualquier cosa. En la Liga, en fútbol, Sevilla toma el relevo del Atlético en el liderato, ganó en Vitoria 0-1, tiene 10 puntos, lidera la tabla después de 4 jornadas. Próximo domingo, por cierto, a las 9 de la noche, partido con mucho morbo, Sevilla-Real Madrid. El despedido entrenador del Real Madrid, Lopetegui, en el banquillo del Sevilla como líder. El Atlético es ahora segundo con 9 puntos tras la derrota en San Sebastián.
Muy mal.
No te gustó el Atlético, ¿no?
Muy mal, muy mal.
Estuvo por debajo de la Real. Gran partido de Odegaard y gran partido de Oyarzábal, ¿eh?
Sí.
Este chico no sé lo que va a durar ahí, pero tiene un futuro realmente extraordinario.
Sí.
El Real Madrid tercero con 8 puntos después de sufrir con ese partido bipolar frente al Levante. El Getafe igualó en Sevilla en el partido que cerró la jornada 1-1 contra el Betis. Pudo ganar, jugó 65 minutos con un hombre más.
por expulsión de un futbolista del Betis. Se adelantó con un gol de Mata de penalti, empató después Joaquín también desde el punto de penalti. Gran primera parte del equipo azulón, que pudo y debió llevarse la victoria. Atención al Leganés, colista, 4 derrotas en 4 jornadas. Hombre, todavía es pronto para encender las alarmas, pero el comienzo ha sido realmente malo. Tanto Real Madrid como Atlético afrontan partidos de Liga de Campeones y además con dos rivales de muchísimas campanillas. Miércoles los dos a las 9 de la noche, cosas de la UEFA. PSG, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus. Antes mañana, un Barcelona Borussia Dortmund, tal vez con Messi, y veremos si con Ansu Fati como titular, el chaval de 16 años, y Chelsea Valencia.
¿Cómo juega el chico al fútbol? ¿Le van a volver a bajar al B?
Cuando porque vuelvan los tipo, vamos, consagrados, me temo que sí. Porque, claro, hueco para todos no
qué
va
descaro,
a haber.
Qué alegría, qué alboroto.
No ha llegado a jugar en el B ni un partido.
No,
porque
no,
ha saltado
juvenil,
directamente al
B. Exactamente, sí.
Es impresionante, ¿no? Un chaval de 16 años que pueda... Uh-huh. Pero ¿visteis ese caño y esa...
Sí.
Y ese balón sombrero, por encima del sombrerito y tal, sí, con 16 años en el con 90.000 personas viéndote, porque bueno, tiene personalidad, ¿eh? No,
pero cómo sí buscan el primer gol, cómo la buscan en el punto de penalti.
Y además tiene gol.
Y luego la segunda jugada que hizo, la asistencia de Jong.
Es una maravilla.
La jugada,
si fantástica. Recordáis, Raúl jugó en el Madrid jugando un partido, creo, en segunda división. Sí, solo sí, un partido. Sí. Y en segunda acabó rápido. Cádiz líder, 5 triunfos en 5 jornadas. Y hay jornada mañana y pasado. El Fuenlabrada cayó en Lugo, por cierto, 2-0, primera derrota de la temporada. Mañana Málaga Rayo y Alcorcón Cádiz, viene el líder. Y el miércoles Fuenlabrada Zaragoza.
Ahí lo dejamos. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Hasta luego.
A la 1:03, Javier Casqueiro, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, también le damos las gracias a Fernando Rayo, a Victoria Priego, a Javier Fernández Arriba. Hasta mañana, Javier.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 6:30, contamos la jornada en Segunda División. Málaga, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cádiz. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ¿se acaba o no se acaba este episodio de gota fría?
Se acaba aquí en Madrid, después de dejarnos mucha precipitación, como veíamos en Telemadrid, imágenes otra vez de Arganda del Rey anegada.
Sí, hemos hablado con el alcalde hace un ratito,
de
sí,
nuevo
aquí
Batán,
en Onda Madrid también.
Sí, sí, algunas localidades lo han pasado mal porque ha llovido y bastante en poco tiempo, así que esa era la previsión para el fin de semana. Hoy, si miramos por la ventana, vemos esas nubes que nos pueden dejar alguna gota, nada que ver con el episodio del fin de semana. Así que precipitaciones muy dispersas en esta jornada y temperaturas máximas que comienzan a remontar algo. Ayer llegamos a 22 grados en Madrid y podemos llegar a 24. Mañana incluso pueden seguir ascendiendo, así que un poquito más de calor en las horas centrales del día. Y hoy eso, la estabilidad va a ser la que domine el escenario, pero con alguna gota que nos puede sorprender, poca cosa.
Bueno, pues nada, y ya veremos cómo va la semana.
Iremos viendo cómo va la semana, porque mañana martes por la noche, mientras estemos en la cama, nos puede sorprender alguna tormenta, pero nada que ver, como decimos, con esa gota fría que se ha extendido por gran parte de España.
Que tengas un buen día en Telemadrid en Miñambres y seguimos informados de todo el tiempo con los compañeros de Telemadrid. Nieves Ortiz, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Pues hasta aquí, la una, acompañando a los oyentes en Onda Madrid.
Pendientes de Dana, como no podía ser también de otra manera. Vamos a hablar con la alcaldesa de Villar del Olmo. Ya saben ustedes que los vecinos de Eurovillas pues están bastante afectados después de que se haya desbordado el arroyo.
Sí.
Estaremos en Campo Real, en el 112, y también vamos a hablar de otras cosas que no son solamente Dana, que oye, dicen que la vida sigue y es cierto, ¿no? Tenemos que hablarles de una iniciativa muy bonita, solidaria, que nos va a llevar hasta Humanes.
Ahí lo dejamos. Hasta la una, sí. Buenos días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya en Onda Madrid.